Acá estamos nuevamente. Se habla mucho en todas partes de la falta de justicia, de la impunidad, de que pareciera como que los que cometen delitos, toda clase de atropellos, no hubiera juicio para ellos, nadie se opusiera a que actúen de esa manera, como si no hubiera un juicio de Dios tampoco que pudiera algún día llegar a controlarlos. ¿Qué podemos decir con respecto a eso?
Y podemos decir bastantes cosas, pero la más importante es que sí habrá justicia, sí se hará justicia, y se sabrá todo, absolutamente todo, hasta lo más oculto. Pero acá en la Tierra habrá épocas en las cuales todos los hombres pensaremos que no hay justicia, que no todo se sabe y que solo triunfa la impunidad. Y son pruebas grandes para el corazón humano y para la fe cuando da la impresión de que Dios no protege a los suyos y deja que triunfe muchas veces la maldad o la injusticia. Pero lo que los cristianos podemos decir con toda seguridad es que Dios ha prometido que habrá una justicia total y definitiva. Miren cómo, de muchas maneras, lo dice el Evangelio. Yo acá tengo señalada una expresión que el Señor habla precisamente de que habrá un juicio final. Además de ese juicio particular que todo ser humano tiene que afrontar en el mismo momento de morir y encontrarse cara a cara con Dios, está el juicio final, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dice San Mateo en el capítulo 11, versículos 20 en adelante, que el Señor está hablando de algunas ciudades que no judías del norte de Galilea que no lo quisieron recibir bien a Cristo. Y decía: ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón, que eran dos naciones o dos pueblos de paganos, de gentiles, ¿no?, de las naciones, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que en ceniza se habrían convertido haciendo penitencia. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y sale esta palabra, el día del juicio. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Sodoma es esa ciudad que ha pasado a ser como un prototipo del pecado total de rechazo a Dios, que era sobre todo el pecado de impureza y de lujuria en todas sus formas, totalmente desatada, lo más antinatural, que fue, dice la Sagrada Escritura, castigada por el fuego de Dios. Pues dice que Sodoma habría hecho penitencia si hubieran recibido a Cristo como lo recibieron estas ciudades de Betsaida y Corosaín. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Dos veces, en muy pocas líneas, sale la palabra el día del juicio. Por eso los cristianos, y también por supuesto todo el pueblo de Israel que lo sabe, sabemos que habrá como la gran rendición de cuentas. Sobre este tema, el Señor nos ha revelado algunas cosas y otras no. Algunas, sobre todo el pasaje más claro, más neto, en el que además se señala el motivo, cuáles serán los temas que serán sometidos a juicio, están en el capítulo 25 de San Mateo. Y que el Catecismo de la Iglesia Católica los explica también muy bien al hablar del juicio, allá por los temas, por los puntos 678 y siguientes. Miren, les leo lo que dice el Evangelio, San Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dice Jesús, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán congregadas delante de él todas las naciones, y separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y viene esta descripción, que es incluso escénicamente formidable, de cómo será este juicio. Y dirá a los de su derecha: venid benditos a mi Padre, a recibir la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y los motivos: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. O sea que será un premio a las buenas obras.
Al amor.
Al amor al prójimo, pero amor con obras.
Claro, claro.
Y el Señor les dirá, a mí me lo hicieron cuando hicieron esto. Y luego añade, y dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que habrá una sentencia de condenación total. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me recibisteis, etc. O sea, habrá gente que no habrán querido a vivir el amor a Dios a través del amor al prójimo. Y le dirán, ¿y cuándo no te ayudamos? Y él dirá, en verdad os digo que cada vez que dejasteis de hacer con uno de estos pequeños estas cosas, conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Capítulo 25, versículo 46. A nadie le gusta, a mí tampoco, oír hablar de estos temas en los cuales hay un juicio, hay un tribunal y uno tiene de alguna manera que rendir cuentas de su vida y de sus actos en todo aquello que haya sido, por supuesto, responsable, ¿verdad? Pero está revelado que es así, de modo que la impunidad no existe. El que cree que actualmente puede mentir, calumniar porque es periodista, escritor, el político poderoso que se cree una especie de todopoderoso que nunca nadie le pedirá cuentas, el que se ha robado los fondos de los jubilados en algunos países, ¿no?, que han saqueado las arcas, los empresarios que no han pagado las prestaciones de jubilación de sus empleados, tantísimas cosas, tantas, que parecen que gozan de total impunidad, se sabrá todo a la vista de todos, ante el juicio de Dios, que además, en el libro del Apocalipsis está también muy bien descrito, que Dios hará resucitar a vivos y muertos. Por si alguien se está preguntando hoy cómo será, hará resucitar a vivos y muertos y los congregará, dice el profeta Joel, en el valle de Josafat, que significa el valle del juicio de Dios. De modo que todos los que han vivido a lo largo de la historia humana estarán presentes y escucharán todo. Ahí será, digamos, el día de la verdad. Y todos vamos a pasar por ello. Por lo menos es bueno saberlo, ¿verdad?
Bueno, quedan unas cuantas cosas en el tintero, la ubicación geográfica del Valle de Josafat, hay una serie de cosas por el estilo, pero con los pocos minutos de que disponemos no se puede pretender todo.
Sí, hay que ir a la escritura y al catecismo. Claro,
pero le agradecemos, Padre, nuevamente su presencia. Bueno, Padre, continuamos entonces con el juicio final. ¿Qué nos puede decir en concreto sobre lo que dice la Sagrada Escritura? Sí.
Ya vimos algunas cosas, sobre todo el contenido, ¿verdad? Que serán las buenas o las malas obras que hayamos realizado acá en la tierra, muchas de las cuales han pasado ocultas a los ojos del resto de la gente, de modo que están solo en el conocimiento de Dios. Pero ese día se sabrán. Ahora bien, sobre este juicio último o definitivo, el Señor ha querido, y también en la Sagrada Escritura en otros pasajes, ha querido revelarnos algunos temas más. Uno, que es una especie, digamos, de teología de la historia. Es el contexto dentro del cual se va a dar el juicio, incluso el lugar, por decirlo de alguna manera, geográfico, ¿no?, de en que los resucitados se presentarán ante Dios. Son muchos los textos, pero yo me voy a fijar sobre todo en el último libro del Apocalipsis, que algunos cristianos lo nombran en castellano traducido el libro de la Revelación, que es lo mismo en griego Apocalipsis, ¿no? Se nos dice que al final de los tiempos, justo antes del juicio, se producirá como una especie de alianza entre dos bestias, así las llama en la Escritura. Una bestia, que es una bestia poderosa con unos cuernos que indican poder, es una visión simbólica que tuvo San Juan Evangelista en el capítulo 13 del Apocalipsis. Y tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cabeza coronas. Todo un símbolo de poder político y económico, realmente impresionante. A esta bestia, el dragón, es decir, Satanás en persona, le dio todo su poder. Es, digamos, la concepción que en algún otro programa vimos del anticristo, que tendrá un enorme poder material y económico. Pero no termina ahí la presentación de lo que luego llamará al juicio de Dios, porque sigue diciendo en el capítulo 13 San Juan: y vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Y en esta visión simbólica nos encontramos con una figura de aspecto tan distinto. Como cordero quiere decir que tiene aspecto inocente, que no tiene el aspecto de la bestia, del enorme poder político y económico y seguramente militar. Pero hablaba como una serpiente, o sea que su aspecto era de mansedumbre, pero su lenguaje era diabólico. Los teólogos normalmente han entendido que será algún tipo de jefe espiritual que hará el servicio al anticristo de atraer a la gente y ponerlo, digamos, más cerca del poder del dragón. Y tendrá el poder de hacer todo tipo de milagros y manifestaciones extraordinarias. Los dos juntos, al servicio del dragón, forman una trinidad que es la que combate a Dios a lo largo de la historia. Pero al final de la historia llegarán a su cumbre en su combate. Sabemos que la bestia, la primera además, tiene una cifra simbólica que la caracteriza, que es el 666, que en el simbolismo hebreo, también de toda la antigüedad, el 7 es el número de la perfección, el 6 es el fracaso de llegar a la perfección. Esta es una posible interpretación, la más espiritual. Y tres veces repetido es porque en hebreo no existe el superlativo, como en castellano, decir lo máximo. Ellos repiten dos o tres veces algo para reafirmarlo con fuerza. De modo que decir tres veces, 666, es decir, el fracaso del fracaso del fracaso de ser como Dios. Es el símbolo de Satanás, digamos, ¿verdad? Y de los que lo sigan. Hay otras interpretaciones que se han hecho, pero a mí me parece que son bastante más imperfectas que esta tradicional. Estas fuerzas se coaligarán para presentar una gran batalla contra los últimos cristianos que queden en la historia. Esto lo cuenta de modo muy detallado el libro del Apocalipsis en el capítulo 20. ¿Dónde? En el valle de Josafat, como dice el profeta Joel, o en Armagedón, Ar-Megiddo, que es un lugar físico de Israel, en el lugar de Megiddo, Ar-Megiddo, o en castellano se dice Armagedón, que es un lugar físico que está en una llanura de Israel. Cuando resuciten todos los seres humanos que han vivido, a lo mejor sea ese el lugar físico porque tal es el nombre que tenemos revelado. Será siempre en Tierra Santa. Y se producirá ese combate, en el cual será derrotado Satanás y todas las naciones que se habrán coaligado para seguirle. Y vi un gran trono blanco, dice San Juan en el capítulo 20 del Apocalipsis, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y fueron abiertos unos libros, y se abrió otro libro que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y esta figura simbólica del libro de la vida es gráfica y nos facilita mucho la comprensión. En un libro está escrito todo, absolutamente todo lo que ha vivido cada ser humano. Pero realmente está escrito, digamos, en la mente de Dios. Pero el simbolismo del libro de la vida que se abre es que todo el mundo se enterará de las obras buenas y de las malas. Cada uno será juzgado según sus obras. El mar devolvió los muertos que guardaba, y la muerte devolvió los muertos que tenía, y todos fueron juzgados según sus obras. Es decir, que no habrá impunidad. Estos temas son fuertes, muchas veces, sobre todo al que está viviendo, en un estado en que su conciencia le dice que está viviendo mal, le puede impresionar mucho y es bueno que le impresione. Pero no para entrar en ningún tipo de psicosis de terror, sino entrar dentro de ese plan tan cristiano que es el de la conversión. Si mi conciencia me dice que estoy viviendo mal, que viva bien. Si mi conciencia me acusa, pido perdón. Además, dentro de la Iglesia, Cristo ha querido que exista el sacramento de la confesión. Nos podemos ir de la penitencia, ¿no?, de la reconciliación. Vamos y abrimos el alma, nos acusamos a nosotros mismos y quedamos en paz. De modo que el día del juicio son cosas que ya habremos tratado con Dios. Son temas fuertes, pero que invitan también a la conversión, a entrar dentro de los planes de Dios. Espero que con estos conceptos adicionales quede un poquito más redondeado todo lo que la gente pregunta, ¿verdad?, sobre este tema.
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Siempre parece que temas como estos requieren todavía más preguntitas, pero sí, acá nos quedamos, padre, gracias.